hablar. Primero con un grosso, mega grosso, súper grosso. Lo conocí chiquitito y ahora ya me va creciendo. Sigue siendo chiquito en relación a todos nosotros. Es Gino Tubaro, que es Tubaro, que está acá con nosotros y que me da tanto placer que hayas venido, Gino.
Gracias.
Mucho placer, mucho placer.
Un par de años después, un poco más de barba, panza,
Un
¿no?
par, no. ¿Hiciste el cálculo? ¿Cuántos años tenías cuando la vez que yo te invité a Argentina para
17 más
armar,
o menos,
ponele,
me
17?
parece,
¿Y las
sí.
notas del noticiero y todo eso?
Sí,
¿Sí? ¿No era?
17, 18
No sé,
era.
para mí eras un bebé. Y bueno, seguís siendo un bebé. Vamos a recordar enseguida todo lo que hizo y todo lo que hace Gino Tubaro, que además de ser talentoso, además de ser ingenioso, además de ser valiente, además de hacer lo que le gusta, además de todo eso, es súper mega solidario. Vamos a hablar también de todo lo que se está diciendo sobre seguridad, porque hay un debate que está pendiente y que hay que tener a fondo. No se puede decidir la seguridad según el gobierno que sube, ¿no? No se puede decidir ni que vamos para un lado ni que vamos para el lado contrario. El tema es complejo y de eso va a hablar también Alejandro Katz hoy. Y por eso también vamos a hablar con Diana Cohen Agreste, que no hace falta decir quién es, porque nosotros la conocíamos como profesora de filosofía, como filósofa. Diana, lamentablemente, desgraciadamente, es víctima de la inseguridad, perdió a su hijo tan querido y también recompuso, o por lo menos decidió ponerle pila de ahí en más a un lugar, a un espacio que se llama Usina de Justicia, que reflexiona sobre la justicia y sobre la seguridad. Es un día recontra mega cargado de información, aunque sea un feriado cambiario. Con Matías también vamos a tener que hablar del dólar, porque nosotros también fuimos sacudidos y no fuimos sacudidos por nosotros mismos en este caso, sino por el afuera. Pero antes que nada, debo presentar la música porque hay regalos y hoy, como es carnaval, la zamba del carnaval, a ver.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena.
La vocecita de esa joven linda, agradable y popular que están escuchando es la de Abel Pintos, este temazo del Cuchi Leguizamón. Queríamos Rafa y elegimos, esto lo hice yo arbitrariamente sin preguntarle a
¿Qué
nadie,
cosa?
y Abel Pintos, porque si no siempre empezaríamos con Mercedes Sosa, como porque lo merece.
Sí, y además muy apropiada la samba para el día de hoy.
Es la idea, es la idea. La samba del carnaval que tiene un montón de versiones, Rafa.
Letra y música del Cuchi Leguizamón. Ustedes conocerán más versiones que la que acabamos de escuchar, así que pidan. Estamos en el WhatsApp Nacional 1165-840870.
¿Saben qué? Esto es importante. Escriban hoy porque hay dos entradas para ir a Temaikén. Dos entradas, dos, nada más.
No,
No,
es un pack
no, mucho
para cuatro
más.
personas.
Pará, un pack de entradas con cuatro pases.
Claro.
¡Wow! ¡Qué bueno es! No, son. Pará, 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 pará. Está Temaikén Saurio.
El argentinosaurio presentan.
Ah, está todo acá.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
El argentinosaurio es el dinosaurio que llegó a medir 30 metros.
Exactamente.
Che, esto está buenísimo. Esto está impresionante. O sea, Temayquén más Temayquensaurio. Cuatro pases. Pack familiar.
O sea, acceso libre a todo el predio, obviamente.
Escúchame, Rafa, ¿a dónde hay que comunicarse?
Repito, despacito.
Dale.
11 65 84 08 70.
Al Rafa, todos los mensajes. Venga. No vamos a marearlos hoy con un montón de redes y eso, teniendo en cuenta que es carnaval. Tienen que hacer un esfuerzo, porque mucha gente nos pide los regalos. Este día de hoy tienen que encontrar versiones de la samba del carnaval que está sonando con Abel Pintos y un montón de músicos.
Ven, bailemos la samba, los dos solitos.
Samba del carnaval, el Rafa ya está escribiendo, está recibiendo, está contestando al 11-65-84-08-70 con 22 grados. Último día de fresco, Rafa.
Sí, ya mañana vuelven otra vez las temperaturas cálidas, vamos a tener un 29 grados el
mañana,
día martes.
No, mañana ya calor.
Sí, y el miércoles 31 y así sucesivamente.
Bueno, digo verano, por los que verano, van verano. Volviendo, viste, los martes que vuelven y se cocinan en el auto, vuelven de la costa, salgan temprano, nosotros los vamos a ir acompañando.
Eso sonó al
Perdón, Alejandro Katz.
De la envidia,
¿no? No,
pobre
para
los
nada.
Que se cocinan en el auto mientras nosotros estamos frescos en el estudio de la radio trabajando.
Mirá lo que piensa Katz mientras yo les digo lo siguiente. Ustedes, mientras se cocinan en el auto, van a estar escuchando radio. Tienen eso a favor, pero no pueden desprenderse de la temperatura. Por lo tanto, salgan temprano.
Hay
cero envidia.
Aire acondicionado en los autos.
Igual, el sol, el sol puede hasta con el aire acondicionado. Pero es así, es así. Viste que la gente al final termina diciendo lo que piensa, como es el caso de Alejandro. Resulta que Gino Tubaro, a ver, todos lo conocemos por sus prótesis ortopédicas que hechas en 3D, desde pequeño. Yo sé que no está bueno hablar bien de uno, pero va a haber que hacerlo, Gino, porque vos sos un pionero. Empezaste muy chiquitito y vamos a recordar cómo fue que empezaste.
Dale. Si nos vamos muy para atrás.
Sí, bien para atrás.
A eso de los 5 o 6 años, yo muchas de las cosas que hacía en mi casa era desarmar, o sea, los huevitos, Kinder y todas esas cosas, romper las cosas de mi madre. Y medio que mi casa era un despelote, no de juguetes funcionales, sí, sino estaba todo roto.
Era un taller.
Claro, viste, desarmaba y armaba todo a mano casero.
Desde los 5.
Sí, 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 antes también.
¿Era de esos que desarmaban los relojes?
Todo lo que tenía una especie como de cruz,
sí,
iba con un destornillador o con algún cuchillo y lo desarmaba de alguna forma y buscaba después intentar armar algo que para mí, no sé, era un robot o algo, viste, que decís, wow, una cosa, un cohete y eso, que por ahí después era un conjunto de cosas con cinta, un poco de, viste, plasticola y zafaba. Pero la verdad es que me acuerdo, no sé, haber desarmado un equipo estéreo, sacarle el parlante, pegarle una cajita de cartón, poner un hilito a esa caja, y todo eso junto para mí era una aspiradora de metales, pero iba por la casa arrastrando esta caja y mi vieja decía, ah, mirá, qué bueno, tenés una aspiradora de metales. Entonces mi infancia fue básicamente eso.
O sea que tenías muy claro a qué te querías dedicar desde siempre.
Yo creo que sí, que eso fue lo que me sirvió a mí, de saber desde chico qué era lo que más me gustaba y que hasta hoy en día también estoy medio como dedicándome a eso. Y después de ahí mi hija me llevó, tipo los fines de semana íbamos a un taller de inventiva, nada, no se imaginen nada loco como en la NASA, ni nada de, viste, de tener impresoras 20D, no, no, era un lugar donde teníamos papel, cartón, por ahí plasticola, cinta, alguna que otra cosa, y desarmábamos cosas que los padres de los alumnos se encontraban en la calle. Había veces que traían un lavarropas y lo llevaban al taller, y 5 o 10 chicos como pirañas desarmando y volviendo a armar. Y nada, así fue que desde Pompeya, colegiales, todos los fines de semana me llevaba a la vieja y me ponía a inventar cosas, que era lo que me gustaba, y así estuve como 10, 12 años.
¿Puedo contar algo?
Ya mismo, un minuto. ¿Siendo todos los fines de semana?
Sí, íbamos todos los sábados desde las 10, 9 de la mañana en el 42.
Pero pará, vos estabas esperando ese día, supongo.
Sí, sí,
me
sí,
imagino
sí.
Eso, ¿me entendés? Viste que no es que te daba fiaca el sábado. ¡Ay, el sábado tengo taller! ¡Bomba!
Claro, sí.
¿Eras bueno en matemática?
Sí, o sea, egresé con honores hasta en el secundario, después en la facultad.
Pero deje que fluya esto.
Egresó con
el mejor promedio en su especialización en la ORT, que era...
Electrónica.
Electrónica.
Era bueno en matemática, pero porque voy a decir algo interesante. Bueno, voy a intentar que sea interesante. No estoy seguro de qué hacer. No es una idea mía, lo leí.
Dale.
¿Y tus padres qué hacen?
Mi papá, de lo que se fue a mi casa a los 4 años, pero sé que es un tipo bastante culto, químico, abogado, se hizo varias cosas. Mi vieja, por su lado, es más como, ¿cómo te podría decir?, remadora, o sea, tiene un laburo, no es que tenga una especialidad fuerte.
¿Dónde va?
Muy meritorio. Salió un artículo en New York Times hace 15 días aproximadamente, cuyo título es Los Einstein Perdidos. Y la columna se basa en un estudio de una fundación dedicada a ver los efectos de la desigualdad, y el último trabajo de esta fundación consistió en correlacionar el nivel de ingresos de las familias de 1 millón de personas que registraron patente en los Estados Unidos, y muestran cómo hay una correlación muy estrecha entre población de clase media y clase media alta, registro de patentes y buen nivel matemático. Y lo que los tipos dicen es que el origen familiar tiene más incidencia en la capacidad de invención que otras variables.
En este caso podemos decir que Marta, ¿no?, tu mamá, es la que tuvo incidencia al ver tu capacidad o tus capacidades o tus deseos, tus ganas de desarmar y tus ganas de armar, y te puso en el espacio donde podías liberar tu creatividad.
Casi mi vieja se destacó, por así decirlo, vio lo que al chico le gustaba y de alguna forma intentó cumplirlo, pero hacía, remaba contra todo. Mi vieja, por así decirlo, remaba con grisines en dulce de leche contra todo.
¿Por qué?
Y porque nosotros somos de Pompeya, o sea, no es que tuvimos las cosas bastante sencillas, pero nada, ella se levantaba a la mañana, me llevaba a la escuela, después me llevaba al taller los fines de semana, y no es que nos íbamos en un remis.
¿Sos hijo único?
Sí.
O sea que, a ver, Alejandro, presta atención, porque en este caso fue la mamá que hizo todo, o sea, laburó, bancó,
la casa,
te vio el talento, te llevaba.
Pero claro,
el fin
que hay
de
muchas
semana.
Claro que es inmensamente meritorio lo de la mamá y lo de él. Lo que quería decir simplemente es que en esa columna de opinión se cita la frase de un investigador que dice: el talento está bien distribuido, lo que está mal distribuido son las oportunidades.
Es cierto.
Lo que quiero decir es, hay que crear oportunidades para chicos que podrían dar mucho, no sé si tanto como Gino, pero mucho, si tuvieran las oportunidades adelante.
La cantidad de premios que tuvo Gino Jazz es inconmensurable, porque fuiste mejor inventor en 2008.
Sí, me dieron dos de la OMBI.
¿Qué edad tenías en 2008?
Como unos 10, 12, ponele.
Bueno, de dos de la...
De la OMBI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Ah, la pipetua, ese sí que es importante, ¿eh?
Eso es lo que regulan las patentes y esas cosas.
Y sí, porque ganaste las Olimpiadas de Inventiva, sí. ¿Qué más? Fuiste uno de los jóvenes sobresalientes de la Argentina en 2014.
Después me dieron...
¿Te dieron algo en los Estados Unidos?
Sí, la Embajada de Estados Unidos nos reconoció como la ONG más grande en Argentina, la que más impacto tuvo. en 2016, si no me equivoco. Después ganamos un premio. Mohamed Ali, antes de que falleciera, nos dio también un reconocimiento. Gané un premio del MIT, del TR-35, por una de las investigaciones. Después hay un par más.
A ver, a partir de tu trabajo, ¿qué pasó con las prótesis ortopédicas? A partir de tu trabajo, de tus ideas, de todo lo que desarrollaste.
Bueno, yo lo empecé hace unos 6 años más o menos con esto de imprimir las manos. Y resulta que cuando entregamos la primera de Feli, que fue hace ya bastante tiempo, empezaron a haber cada vez más y más personas que nos solicitaron una mano o un brazo. Y resulta que la demanda era tan grande que nos dimos cuenta que en Argentina necesitábamos a alguien que se pusiese a imprimir o ayudar a las personas que necesitaban esto. Entonces, por un lado tenés que los costos de poder comprarla te sale mucho, o sea, está por arriba de los $15,000 una que no tiene movimiento, o sea, una mano, un brazo sin movimiento, como si fuese un maniquí, que le cortan la mano al maniquí y se la ponen a una persona. Eso sería. Y después se van hasta casi $500,000 una de las prótesis de profesionales que tiene casi las mismas o las mismas habilidades que tienen las que imprimimos nosotros en 3D. Entonces, al ver toda esa necesidad en muchas partes de la población, nosotros empezamos a pensar un proyecto, ¿no? Y después de ahí, bueno, tuve distintos socios, distintas cosas en el medio, pero siempre lo que yo intenté hacer con el proyecto es que se mantenga de forma gratuita para las personas que lo solicitan.
¿Y cómo lo bancas eso? ¿Cómo haces para darles a las personas que solicitan prótesis impresas en 3D, de mano y de brazo, dárselas gratis? ¿Quién lo banca?
Lo bancamos desde donaciones, desde privados que nos apoyan con distintas campañas, y después la gente misma. La gente...
¿Eso es Atomic Lab?
Sí.
Esa es la ONG.
Atomic Lab es un proyecto que empecé hace 4 años más o menos, después de hacer otro proyecto que falló. Y Atomic surgió como querer inventar y solucionar problemas de la gente de la forma más sencilla, barata, económica, rápida, etc.
¿Vos entendés que cualquiera en tu lugar que descubre y tiene esta facilidad, descubre esta capacidad, lo hace plata?
Sí, no, es que si lo pensás, nosotros las entregamos todas gratuitas, ¿no? Y de costo de materiales estamos hablando de unos 300, 400 pesos aproximadamente por mano. Si quisiéramos venderlas, la podríamos vender a por lo menos 3.000, 4.000 pesos, que sigue siendo una diferencia abismal de los 500.000 pesos contra 4.000.
10 veces más.
¿Cuáles son las habilidades de la mano que ustedes hacen? Que decías las mismas habilidades.
Las habilidades que tienen, o sea, por un lado la mano, a diferencia de las manos ortopédicas tradicionales, un pro, por así decirlo, es que vos si compras una en el exterior, necesitan después ser adaptadas a la persona. Entonces, para ser adaptada a la persona hay que hacer moldes, hay que tomar medidas, etcétera. Nuestra, por nuestro lado, con una foto sobre una hoja cuadriculada, generamos un diseño tridimensional que se adapta a la medida de la persona. Entonces, como sale, o sea, de la
ya
máquina...
Ya parten del cuerpo de la persona.
Claro, o sea...
Customizada, digamos.
Customizada 100%. Eso es una de las ventajas. Después, obviamente, que puede agarrar, puede abrir y cerrar, puede tener... Tiene el pulgar opuesto.
Prensil.
Claro.
¿Y cómo se maneja la prensilidad o la movilidad de la mano?
Bueno, imagínate, tenemos varios diseños, ¿no? Porque como se adaptan los diseños a la amputación de la persona, todo este programa que hice es como que tocas un botón, por así decirlo, y se adapta el diseño a otro tipo de amputación. Entonces, para las personas que les faltan los 5 dedos y tienen un muñón a partir de la muñeca, lo que hacemos es, como si fuese un guante, se coloca la pieza plástica sobre la amputación y cuando la persona mueve el muñón para arriba y para abajo, la mano se abre y se cierra. Hay un mecanismo que permite hacer todo eso.
Lo que es súper recontra mega importante es que no necesita cirugía esto,
claro,
¿no? Y
claro.
Eso cambia toda la cosa.
No necesita cirugía, los materiales son materiales que lo puede usar una persona que tenga alergia o cualquier tipo de... y lo puede aguantar, no es que le va a generar llagas, molestias, y mismo la persona se lo puede sacar para meterse a la pileta, o puede meterse a la pileta con la mano y no pasa absolutamente nada. La mano la sacas del agua y la puedes volver a usar.
A ver, estábamos hablando antes de explicar por qué y cómo funcionan tus manos o las manos que fabricas, que esto, lo más lógico, lo más, a ver, no, lo que suele pasar, vamos a decir, no lo más lógico, lo que suele pasar es que uno dice, mira, tengo esto, las voy a fabricar y las voy a vender, pero vos siempre pensaste en los que no tenían mano y en poder dárselas.
Claro, el tema está que la persona que quiere comprar una mano o está participando en una obra social porque necesita una mano, muchas veces le dicen que no, porque si nació la persona sin su amputación y llegó a una etapa de su vida que se acostumbró, entonces la persona le dicen, vos no podés adquirir una mano. Eso por un lado. Por otro lado, si la persona quiere comprarla, es tanta plata.
¿Cuánto es?
No, estamos hablando mínimo, le va a salir 500 mil pesos con el tema de la adaptación, la mano de obra.
500 mil pesos.
Claro, y esas personas, las que usualmente piden las manos, son personas de bajo a medio, o sea, de medio a bajo recurso o nada. Y si lo pensás, son personas que a la noche se van a querer comprar un plato de fideo y no lo van a poder hacer porque están ahorrando para poder comprar la prótesis profesional. Entonces,
o sea, cuando vos empezaste a desarrollar esto, sí, te metiste en todo este, en toda esta problemática, en toda esta carencia de la gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que pasaste de, sí, estar pensando en la mano loca, la mano tuya, la mano que la, fabricar manos, sí, o fabricar brazo con mano, a cuántas son las personas que necesitan? ¿Cómo llegaste a eso?
No, es también ver la necesidad, porque mucha de la demanda que teníamos no era de personas que estaban en un ambiente social que podían adquirirlas. Sí, hubo personas que estaban en esa situación, pero había muchas personas que no la podían adquirir. Y nos contaron la realidad, y la realidad es bastante dura. Y esto es solamente Argentina, si nos vamos a otros países, la están pasando mucho peor. Entonces, es como que la necesidad despertó esas ganas de decir, bueno, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto podemos pensar en ahorrar acá?
¿Está patentado esto?
No. Está publicado en internet. ¿Sí? Entonces, si cualquier persona lo quiere, lo puede, toca un botoncito, lo descarga. Lo que sí no pude publicar, no lo puedo publicar, por un tema más de salud, es el motor que genera los archivos, por un tema de que si modificás el código, por ahí haces una mano con 6 dedos, por ejemplo.
Entonces, esta persona que hoy nos acompaña, Gino Tubaro, seguramente lo conocen, pero quizás no, y quizás no conocen cómo fue que él hizo este camino increíble de ser brillante, inteligente, creativo, talentoso, perseverante junto a su mamá, a ser tan generoso, seguramente siempre lo fue, con tanta gente. ¿De qué vivís, Gino?
Es una buena pregunta. Porque de vez en cuando sale en alguna que otra changa, tipo de hacer algún trabajo, alguna especie de servicio, básicamente, de, no sé, diseñar algo.
A ver si está claro, ¿no? Vive de vez en cuando sale alguna changa, pero ¿qué hace? Hace lo que le gusta, que es... Claro. Manos y brazos para la gente que las necesita.
¿Cuántos se entregaron ya?
Ya entregamos más de 700 manos. Son un montón. Y si te fijas en esas 700 y lo multiplicas por el costo que tendrían haber comprado, son miles, más de 100 millones de pesos, si no me equivoco, que ahorramos con este proceso.
Les cuento a todos que se vienen las noticias y que son puntuales en Radio Nacional, porque todas estas emisoras que están ahí en el mapa, 49, son las que están escuchando esta conversación con Gino Tubaro, un lujo absoluto y total, un pibe que para mí sigue siendo un nene, porque todavía no cumplió 23, tiene 22, que conocí cuando iba al colegio, que empezó a los 10 años a hacer cosas grosas y vale la pena escuchar su recorrido. Y cómo no se le cruza otra cosa más que primero ayudar. O sea, eso es lo que le da placer, eso es lo que le gusta, eso es lo que lo hace feliz y eso es lo que nos enorgullece a todos.
Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas carnavaleando, por ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, empujón del diablo a enamorarte, y un empujón del diablo a enamorarte.
¿Quiénes son, Rafa?
Los changos.
Estos.
canción, la verdad que el oyente nos sorprendió. Desde Siete Palmas, en la provincia de Formosa, nos la pide Marcelo.
LRA8 Formosa, Marcelo. Marcelo desde Formosa. Estamos sorteando un pack de entradas para Temayquén, incluido Temayquén Saurio. El pack tiene 4 pases, es un pack familiar para todos nuestros oyentes. ¿Y dónde hay que escribir?
Al 11-65-84-08-70 para ver la vedette, que es el argentinosaurio que llegó a medir 30 metros.
Zamba del carnaval, las versiones, a ver. Ustedes saben que estamos con Gino Tubaro y vamos a hablar un poquitito más con él. Un poquitito, y después los dejamos a ustedes también que nos escriban preguntas para él, porque todos les queremos hacer preguntas. Acá Matías Barbería quería preguntarle algo. ¿Qué estabas hablando?
Específicamente me sorprendía el modelo de Atomic Lab. Me contabas que en Atomic Lab, ¿cuántas personas colaboran?
Atomic Lab es la ONG que tiene Gino para entregar las manos y brazos ortopédicos.
Claro, sí, tenemos varios proyectos en Atomic, pero hoy en día somos más de 7.000 voluntarios repartidos.
7.000.
Están todos repartidos por todo el mundo. Casi 1.000 y pico de ellos tienen impresoras 3D. Entonces a cada uno de ellos lo que hacemos es les enviamos los archivos de las manos y ellos los imprimen en otras
partes
del mundo.
¿Cuántas hay entregadas en total en el mundo desde Atomic Lab?
No puedo saberlo porque son archivos en 3D que están en internet. Entonces vos te los bajás.
Te lo bajás y lo haces. O sea que lo que sabés es lo que hicieron desde la Argentina, que son,
dijiste, 700 y pico.
700 y pico, pero si sumamos son 7.000, ¿entendés, Matías? 7.000
voluntarios, de los cuales nadie centraliza, no hay un empleado administrativo, nadie. No. Es un empleado rentado, ni siquiera para, o sea, totalmente voluntario.
Sí.
Y cuando decía, le preguntaba aquí mientras iba a la tanda y esas cosas en la radio, le preguntaba a Alejandro Katz a Gino Tubaro, pero bueno, supongo que el subsidio es quien solventa los gastos. No tenemos subsidios.
No, o sea, las únicas, por ejemplo, una vez que nos entró plata fue a través de una campaña que se hizo con Burger King, que era lo de la hamburguesa.
Sí.
Que si alguno comió esa super mega hiper hamburguesa grandota, que se come a dos manos, esa era como la excusa. Nos ayudaron a nosotros con dinero para hacer unas 700, casi 1.000 manos más.
Hay un momento en que el Estado te pagó, ¿no? Se dio cuenta y dijo, a ver, ¿No, tampoco?
No, es que si yo...
¿Monedas?
Yo no soy partidista de nada, pero yo llegó un momento que trabajé para los dos lados, ¿no? Por así decirlo, amarillo y azul.
Trabajaste para los dos gobiernos, digamos, para el gobierno de Cristina y para el gobierno de Macri.
Y en los dos tuve distintas experiencias, y al final en uno pasó 7 meses y no me pagaron, y después me pagaron a medias, y después quedaron deudas, y así que ya no
quedaron
di bola.
Quedaron deudas, estamos imaginando que es del gobierno anterior, y después te llamaron acá de este gobierno.
No, bueno, en lo anterior lo que pasó era que todos querían hacer algo político con lo que yo estaba haciendo, sí, entonces le dije, chao, nos vemos, no, yo no quiero saber nada, hagan sus trabajos, me hice echar, entonces me llevé los diseños y
listo.
Yo me seguí de mi parte,
listo.
¿No? Después de ahí dije, bueno, quiero de vuelta a ver qué pasa, me convocaron para otro proyecto, etcétera, yo estaba ayudando como asesor en el laboratorio de la ciudad y dije, bueno, de acá puedo ayudar con cosas electrónicas, puedo ayudar con distintas cosas, y esa era como mi changa.
El laboratorio de la ciudad, hasta ahí todo bien,
sí.
De la ciudad de Buenos Aires.
Después pasó el tiempo, recibí mis pagos, después pasó otro año, empezaron a haber cambios, qué sé yo, y después de 7 meses de que no me paguen, que se me inunde la oficina y esto y el otro, me fui.
Otra vez, bueno, vamos a seguir hablando con Gino Tubaro porque se necesita apoyo para hacer esto, porque todo esto es dar, el pibe no para de dar, y también los que trabajan con él en Buenos Aires, no paro de pensar cosas y de pensar preguntas. Lo tenemos a Gino Tubaro, que es el más grosso de los grosos, básicamente porque además de ser inventor y de crear estas manos y brazos 3D, como nos contó la primera media hora del programa, es generoso, las regala. Las regala cuando podría estarlas vendiendo, y trabaja en las cárceles, para unir un poco con lo que veníamos hablando.
Sí, tenemos un proyecto que le pusieron Estrechando Manos en la penitenciaría número 4 de Ezeiza, que es donde están las mujeres trans, etcétera, y donde vimos ahí que hay muchas necesidades, obviamente, de las personas que están en la cárcel. Y nosotros con el proyecto lo que queremos hacer es darle no solamente la oportunidad de poder aprender lo que es la tecnología de impresión 3D, que es algo que en un futuro va a ser sumamente popular y les va a dar una salida laboral extra, sino que también ellos en la cárcel con alguien que está, como por así decirlo, al cuidado de que no impriman cualquier cosa, nosotros les enviamos a las chicas para que impriman las manos y brazos. Entonces no solamente están haciendo una actividad con tecnología, sino que todo lo que están haciendo lo están haciendo para ayudar a alguien. Entonces ahí cambia mucho el hecho de, che, ¿estás yendo a un taller para hacer, no sé, un tela o algo que después se venda, o estás haciendo algo para ayudar a alguien? Entonces creo que de esta forma estamos ayudando desde adentro a cambiar afuera.
¿Los costos de las manos ortopédicas tienen relación con el dólar? Estaba pensando lo que estábamos por hablar con Matías, ¿no? Que es el tema del dólar que sube y que muchos están contentos y muchos no.
Indirectamente, o sea, los materiales se fabrican acá, o sea, son de producción nacional, perfecto. Pero la matriz no, las compran afuera.
¿Qué
y lo
cosas
producen acá.
Serían? ¿Qué
es pellets, lo que se llaman pellets a las pelotitas de plástico, ajá. Que esas pelotitas de plástico después van a una especie como de tornillo largo que se calienta y va sacando hilitos de plástico.
A vos no te cambia mucho la cosa, parece, estás como tranquilo, si sube el dólar no pasa mucho.
Sí,
por ahora,
pasa. No, pero yo evito intentar de meterme con estas cosas, básicamente porque si uno se pone...
Pero hablaba de los costos, básicamente, para poderla regalar o vender más baratas a las obras sociales.
No, por eso es que nosotros, medio como que si sube y baja eso, preferimos tener una especie de proveedor y decirles, por favor, mantenernos lo más bajo posible el precio y le compramos.
Están pidiendo donaciones a través de la página de Atomic Lab, que es la ONG que hace los brazos.
La página que lidera Gino Tubaro.
Exactamente, que lidera él. Y la verdad que para lo que son precios de prótesis son muy baratos. Una prótesis de brazo, si leo bien, son $25.560 la donación para hacer un brazo para una persona que necesita.
Sí, eso sí.
$17 para una mano.
Sí.
¿Quiénes son los que donan, particulares o empresas en general?
Lo más lindo es que donan particulares. Hay personas de cualquier parte de Argentina que dicen, che, te quiero ayudar en lo que haces. Entran a la página y nos ayudan. Muchas de las 700 lo hicimos con apoyo de personas y de empresas que nos ayudaron a lo largo del camino.
Si quieren saber algo más de Gino Tubaro, estamos en el 11-65-84-08-70, no solamente para ganarse todo el pack familiar para ir a Temayquén y para proponer distintas versiones de la samba del carnaval, sino para escribirle a Gino que sí, estamos impresionados con esto,
sí,
¿no?
Por supuesto.
¿No estás impresionado?
Es impresionante.
Que el tipo que inventa esto, que lo hace, que... Desde chiquitito, viva de changas. A mí me da mucha impresión.
Yo quisiera que se llene de plata, además de mientras ayuda. O sea,
que
todo,
se llene Atomic Lab y que él también se llene de plata.
Claro, para que no tenga que pensar en pagar el alquiler.
Yo creo que la plata es... Uno a lo largo, por ahí suena esto medio de corazón y los que escuchen digan, no, qué tierno, pero creo que es yo pienso de esta forma. Uno cuando nace, crece, se va desarrollando, etcétera, va teniendo distintos proyectos y lo va haciendo. Y no es que después, al final del camino, cuando estés 3 metros bajo tierra, vas a estar lleno de esas cosas. No es que te vas a llenar de guita y vas a ser el más rico en un cementerio. Entonces, yo la verdad es que de las 700 y pico y más manos que entregamos, lo que me llevo de todo esto son las historias, haber conocido gente y haberme divertido en el camino.
Eso es lo que nos preguntan, ¿cómo es la devolución y el contacto? Sí. Porque en realidad, si vos no recibís ningún pago, creo que el contacto con alguien que se benefició de tu invento debe ser una experiencia edificante, ¿no?
Te cuento, creo que de las mejores historias que tenemos, los últimos 2 años, para el 24 y el 25 de diciembre, yo me disfracé de Papá Noel y los chicos se disfrazaron de elfos. Entonces nos subimos en un auto que nos prestó un amigo de Microsoft y fuimos a recorrer toda la capital, básicamente. Nos fuimos hasta Venado Tuerto. Y bueno, en Venado Tuerto, por ejemplo, le entregamos una mano a Isamara y la vieja nos esperaba con pizza de todos los gustos, de la familia, los vecinos. E incluso cuando estaba llegando al lugar, me estaba poniendo el traje de Papá Noel. Y viste, una cuadra antes fuimos caminando para la casa y pasaban los chicos. Uh-huh. Era Papá Noel, ¿eh? Entonces, viste, nos abrazaban. Un chico de 16 años se bajó de la bicicleta, un pibe grande.
Sí, sí.
Abrazo, no dijo nada, siguió de largo.
¿Hasta qué punto le cambia la vida a las personas que ayudas?
No, bueno, desde poder agarrar las cosas hasta poder hacer distintas actividades, pero no solamente es un cambio físico, sino que es un cambio más psicológico. Porque la persona, por un lado, les estamos enseñando a la sociedad de que si alguien no tiene una mano, no nos quedemos mirándolos, diciendo, che, te pasó algo, estás mal, como tratándolos como si estuviesen en una bolsita, cuidados, y, sino que son personas que perdieron la mano por algo, pero hacen 100% las mismas actividades que hacen las personas humanas. Eso por un lado. Por otro lado, es como este cambio psicológico, nosotros no entregamos solamente manos por ahí de colores y eso, incluso algunas son de superhéroes. Entonces, al chico de 4 años que perdió su mano, que va a la escuela le hacían bullying, que va al otro día a la escuela con una mano de Iron Man, ¿no? Súper poderoso, con una mano que inclusive le hacemos que lancen tazos a las manos. Entonces, pasás de generar una disconformidad, por así decirlo, en el ambiente que rodea a esa persona, a cambiarle más que la vida físicamente, sino también psicológicamente. Entonces, creo que nosotros fomentamos esas dos cosas con este proyecto.
A mí me interesa que esto de que seguís desarrollando inventos, uh-huh. ¿No podés contar nada?
Sí, te puedo
contar. ¿En qué andas
contar.
Inventando? ¿En qué andas trabajando, Gino Tubaro?
Estamos trabajando en un músculo sintético para las personas que no tienen movilidad en la mano, o sea, manos quietas. O sea, lo que nosotros hacemos con impresión 3D son prótesis.
Claro.
Es para la persona que no tiene la mano.
Ahora, el que tiene la mano y no tiene músculo.
Exacto, o no lo puede mover porque sufrió alguna hemiplegia o algo así. Lo que estamos desarrollando es un músculo. Es un proceso más largo el desarrollo, pero estamos en eso. Y la idea es que sea un músculo que no use líquidos o motores y produzca un movimiento en la mano de la persona. Después estamos desarrollando distintas como iniciativas. Nos vamos a ir en abril más o menos a recorrer la Argentina. Estoy armando una impresora 3D solar que la vamos a poner en un auto y nos vamos a ir a distintas partes de Argentina a entregar manos y brazos a los chicos.
Decí lo que estás pensando.
No lo puedo decir porque sí, ¿qué animal este chico estaba pensando?
Sí, ¿no?
Un animal, no.
O sea, tiene 22 años,
sí, es un animal.
Está armando una impresora que funciona en energía solar para ir por el país, recorriendo el país, sí, entregando...
Manos y brazos.
Manos y brazos.
Para todos los que nos solicitaron y que de alguna forma, o por el correo o por lo que fuese, no llegamos, la idea nuestra es ir a cada uno de esos pueblos a ayudar a cada uno de ellos.
¿A partir de cuándo, Gino?
Y abril, más o menos, un poco más adelante.
Bueno, yo te propongo a ver qué te parece,
sí,
ya que Radio Nacional viaja por todo el país, que vayas saliendo por la radio cada vez que estás en un lugar, entregando...
Vamos a ir a todos.
A todos estos lugares, a todas las provincias. ¿Por dónde vas a empezar en abril?
Empezamos por Buenos Aires. Todavía no definimos...
Por la provincia.
Sí, claro, si vamos para arriba o para abajo, pero lo vamos a dividir en 3 jornadas. Entonces, por ahí nos vamos en un mes y pico, nos vamos todo para el norte. Después, en otro mes, nos vamos para el centro. Después, otro mes, nos vamos para arriba.
Y empiezan por Buenos Aires en abril, por la provincia de Buenos Aires.
Y después vamos a seguir recorriendo. Sí, sí.
Bueno, nosotros te vamos a ir sacando y nos vas a ir contando lo que fue pasando, lo que pasa a lo largo del país, porque no hay una emisora como Radio Nacional que pueda estar en todos lados y puede ir contándole a la gente que estás ahí, que pueden acercarse, que vayan a buscarte, que pueden hablar. ¿Y esto cómo lo vamos a bancar económicamente, digo?
No, después estamos viendo ahora con empresas que nos den una mano, valga la redundancia, ¿no? Pero la idea sí es, estamos buscando ahora sponsors.
Una mano para 1,000 manos, ¿no? Una cosa así. Una mano
está
para...
Bueno el nombre.
Una mano para sí, claro, sí, tenemos sí, que armar, sí. Porque uno siempre dice dar una mano, entonces tenemos que naturalizarlo y convertirlo en un lema.
Podríamos, la idea es esa, vamos a hacer este recorrido, entregar muchas manos en toda la Argentina y la verdad es que queremos... conocer a esa gente, y hay un montón de personas que no saben que podemos hacer estas cosas, entonces poder llegar a los pueblos y decirles, che, acá está la impresora 3D, ves que cómo se imprime, etcétera, y la verdad es que contar la tecnología que de afuera de Buenos Aires y por ahí en Córdoba, eso no se buscó hacer que la tecnología llegue a distintas provincias.
1165, ¿cómo era?
11-65-84-08-70 dice, qué buena noticia. Ay, se puso a escribir. Una chica que está en Salta, en Tartagal, dice, una criatura que va a perder una manito, dice.
Sí, ¿ella?
No, alguien conocido.
Bueno, no, bueno, para las personas
favor.
Que lo soliciten, que necesitan una mano.
¿Están escuchando Salta?
Sí, está escuchando Salta y seguramente si nos escucha por Tartagal es LRA25, estamos sí. En Tartagal y pone, oíme, ¿cómo se llama ella? Ponete en contacto con la persona que necesita la mano y que te escriba
claro.
Dónde, a qué
Atomic,
lugar.
Atomic, Lab,
L-A-B. Atomic, Lab,
LAB, larga.org. Ahí tienen anótalo, todo para...
Rafa, porque lo vas a tener que volver a decir. Atomic.
Atomic Lab.
Lab.
.org.
Ahí te escriben y te dicen, estoy en tal lado, cuando venís a Salta me llamo tal.
Claro,
no sé
ahí
qué,
hay...
Esta es mi dirección.
Hay toda una... Es lo que venimos desarrollando, que es una plataforma donde le permitimos a la persona desde anotarse, desde si tiene una impresora 3D y quiere imprimir manos, ayudarnos, si quiere participar y donar, etcétera. Todo está automatizado ahí en la página y pueden hacer las preguntas que quieran. Hay un robot incluso que responde las preguntas.
Bueno, nosotros en realidad, ustedes ya lo saben, en Plato Fuerte siempre los mensajes que recibimos en su mayoría es para ganarse lo que nosotros les estamos siempre regalando. En este caso es el pack familiar para Temayquén. Pero hoy explota el WhatsApp por toda la discusión que se armó en relación a la justicia, a la seguridad, a la policía, a las cárceles. Y ahora empieza a explotar porque no solamente la gente hace preguntas porque quiere conocer a Gino, sino que... se entera, nos estamos enterando que Gino Tubaro va a recorrer la Argentina y lo va a recorrer con Radio Nacional también. Porque nosotros vamos a estar ahí, Rafa, ¿entendiste?
Sí, señora.
¿Sí? ¿Te queda claro?
Muy.
Y hoy lo decimos con algo de felicidad, porque hay 22 grados, 4 décimas, Gino. Es de locos, Rafa. 11-65-84-08-70, se nos termina el programa. Hay una pregunta de quien va a necesitar una prótesis en el norte argentino, que tiene que ver con el brazo, ¿cómo era?
Bueno, es una bebita originaria de allá que en un accidente perdió el brazo. Yo le pasé ya todos los datos a atomiclab.org. Ahí se van a comunicar y bueno, se pondrán en contacto luego con
porque
contigo.
Esto sí, es desde el codo, lo que vos haces es desde el codo, Gino.
Claro, los requerimientos para participar del programa es que sea mayor de 4 años, o sea que la persona...
Tal vez un poquito más chiquita.
Por un tema de que si le damos una mano, eso, si se llega a caer, se llega a lastimar, por eso es preferible que tenga a los 4 años.
Bueno, vamos a averiguar. Sí, y esto es desde el codo.
Claro, tiene que tener una unión a partir del codo.
Dale, sobre el filo del final.
Va a ser muy bienvenido. En este momento está internada en el Hospital Materno Infantil de Salta, y es de una familia muy humilde, así que esto le va a venir
muy bien. Nosotros la rompemos en Salta, Gino, te lo digo, y lo mismo que en Formosa, y lo mismo que en el norte argentino, noroeste, noreste, que nos gusta tanto, tanto, tanto. Así que cuando te toque el norte, este es tu lugar. En realidad, dale. Radio Nacional es tu lugar, porque la única manera que podemos ofrecer ayuda es esto, ¿no? Abrir a las necesidades de la gente y saber que hay un pibe de 22 años que desde los... no sé desde cuándo, pero desde que nació está pensando en ayudar a los demás. ¿Vos alquilás?
¿Alquilo qué cosa?
¿Dónde vivís?
Tengo el taller, sí, hoy en día lo alquilamos. Alquilás. Sí,
o sea que estás viviendo el día a día, como todos nosotros.
Básicamente.
Así que también te tenemos que conseguir trabajo, te lo
es
digo.
Es emocionante.
El pibe vive para los demás, ¿entendés? Es de locos lo que hace Gino. Solo un feriado puedo así secuestrarte durante 2 horas. y estoy profundamente feliz de que hayas venido y me hayas dedicado
gracias.
Tu tiempo y a todos los oyentes de Radio Nacional y de haberme enterado junto con los oyentes, además, de que vas a pasar por el país y que vamos a seguirte.
No, un placer y gracias por acompañarme.
No, por favor, ojalá pudiéramos acompañarte mucho más. Nosotros decimos cuando nos despedimos todos los días que nos gusta lo que dice Calamaro en una de sus canciones. Dice, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero. Yo hoy sé qué quiero, y ustedes seguramente también, Matías y Rafa, los que quedamos vivos de la discusión anterior. Queremos gente como Gino, es único Gino. Sabemos que es único Gino Tubaro. Es único, pero tiene que haber más por ahí. Personas tan generosas, tan abiertas, tan desprendidas, tan únicas, tan geniales. Gino, gracias por haber estado. Y no lo puedo evitar.